El título de nuestro mensaje es Las oraciones de Pablo por la iglesia. Efesios capítulo 1, había dicho del 2 al 14, ¿verdad? Es en realidad del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Pablo se preocupaba siempre por la iglesia. De hecho, esta carta que vamos a leer el día de hoy, el apóstol Pablo la escribió cuando él se encontraba en la prisión en Roma. ¿Ustedes se imaginan tantas cosas que pueden pasar en la mente de un ser humano? En la mente de Pablo, en ese momento, en esa situación, lo único que pasaba por su corazón y por su mente era la iglesia. Pablo se preocupaba por la iglesia y Pablo verdaderamente siempre estaba al tanto con todo lo que tenía que ver con la iglesia. Él pensaba en la iglesia, meditaba en la iglesia, oraba por la iglesia. Así que mientras nosotros estudiamos esta porción, yo quisiera invitarlos a que reflexionemos a cómo es que ustedes oran por su iglesia, cómo es que ustedes oran por sus hermanos, especialmente aquellos que están en necesidad, aquellos incluso que están en una condición espiritualmente pobre. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos, Señor, ayúdanos. Es todo lo que te podemos pedir, Señor, ayúdanos. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar la solución. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar la verdad que nosotros necesitamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis ojos, no sé si me vieron, se iluminaron un poquito más porque ahí está mi esposa. Esto que acabamos de leer es lo que es la segunda mitad del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y aquí vemos que Pablo hace una oración. La pregunta es, ¿qué tipo de oración? Cuando nosotros oramos, hacemos, por si ustedes no lo saben, diferentes tipos de oraciones. La oración de Pablo en este pasaje es una petición. Pablo hace una petición a Dios para que Él les diera a los efesios entendimiento. Ahora, ¿entendimiento de qué cosa? De lo que ellos ya son en Jesucristo. Estaba haciendo una petición para que los efesios comprendieran lo que ellos ya tenían en Él. Lo que ellos ya tenían delante de Dios, de lo que ellos ya eran poseedores. El versículo 17, fíjense cómo dice. Vemos que es una petición dirigida al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Y básicamente Pablo oraba para que los efesios dejaran de una vez por todas de buscar lo suyo, lo propio. Y que ahora ellos pudieran ver lo que ya les pertenecía. ¿Cuántas veces muchos de nosotros en varias ocasiones pedimos cosas que en realidad no necesitamos? cosas que meramente son físicas, que son materiales, y no nos acordamos de lo que ya somos en Cristo Jesús. No nos acordamos de quiénes somos nosotros verdaderamente. Y Pablo lo que hace aquí, les hace una petición, le hace una petición a Dios para que Él les haga entender quiénes son ellos verdaderamente delante de Dios. Ahora, Pablo hizo una petición, pero nosotros sabemos que para que un ser humano pueda entender, se necesita, se requiere que Dios mismo les dé espíritu de sabiduría. Les dice, espíritu de sabiduría, ¿y de qué? De revelación en el conocimiento de Él. Pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos entender las Escrituras? ¿Con nuestro propio razonamiento? ¿Con nuestro corazón sucio? Nosotros, por la gracia de Dios, podemos entender las Escrituras por iluminación. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado ese término, pero hay una doctrina que se llama la doctrina de la iluminación. Básicamente, y en pocas palabras, es que es cuando nosotros nos sentamos y estamos leyendo o estamos escuchando un mensaje de la palabra de Dios, y en ese momento se nos prende el foco, se prende la luz. Muchas veces tenemos el mal entendimiento de que le pedimos a Dios revelación cuando sabemos que la revelación ya ha sido dada. Una revelación es un nuevo conocimiento, es una profecía, es algo que Dios aún no ha revelado, pero ante nosotros, delante de nosotros, tenemos un libro que tiene una revelación totalmente completa. Y ya teniendo esa revelación completa delante de nosotros, para entonces nosotros entender este conocimiento, este nuevo conocimiento, es lo que nosotros necesitamos y le llamamos la iluminación. Fíjense cómo dice el Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Este versículo básicamente establece el método básico para la iluminación. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y de una forma continua, esta llega a entrar, a penetrar nuestro corazón, y entonces nuestro corazón y nuestra mente y todo lo que se trata acerca de nuestra persona se empieza a llenar de luz y de entendimiento. El Salmo 18, versículo 28, dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dice, tú, o sea, Jehová, o sea, nuestro Dios, nuestro Padre. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que nosotros conocemos a Dios? Si no es por medio de las Escrituras. Pregunta, ¿por qué razón nosotros venimos a la iglesia y estudiamos las Escrituras? ¿Por qué razón nosotros estamos a punto de dormirnos y estamos con nuestra Biblia? La abrimos y la leemos y la tratamos de entender. ¿Por qué? Porque queremos conocer a Dios. No hay ninguna otra manera, y lo voy a decir así, bien seguro, no hay ninguna otra manera por la cual nosotros podamos conocer a Dios si no es por medio de su palabra. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón, dice el salmista, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces las razones por las cuales nosotros pecamos en contra de Dios es porque no lo conocemos, y no lo conocemos porque no conocemos las Escrituras. Y más adelante, en los versículos 98 y 99, dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Al conocer y entender la palabra de Dios, nos hace más sabios que cualquier otro ser humano. Cada vez que nosotros nos metemos en las Escrituras, damos lugar a que nuestra vida puede tener un rumbo, una dirección, ahora sí que con sentido. ¿Cuánta gente no conocemos que es sabia humanamente, pero que no saben a dónde van? Que han logrado cosas grandes, cosas maravillosas para la humanidad, pero al final de cuentas, incluso muchos de ellos toman sus propias vidas porque no saben de qué se trata. Nosotros no andamos vagando por doquier, sabemos exactamente, y esa es mi oración, y eso es lo que espero. Sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos servirle a Dios como deberíamos de servirle. Debemos de entender primeramente nuestra posición en el Señor. Si no conocemos nosotros quiénes somos, no vamos a tener ni la mínima idea de quiénes somos o a dónde vamos. El conocimiento del cristiano, tenemos que entender que no es igual al conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo, aunque muchas veces es bueno y nos ayuda en varias cosas, nosotros podemos dar testimonio, ahora podemos vivir más cómodamente, podemos vivir mucho mejor que los que viven en el desierto o en las selvas. Pero ese conocimiento, el conocimiento del mundo, el conocimiento del ser humano, es solamente un conocimiento intelectual. Y la sabiduría por la cual Pablo ora para los efesios va mucho más allá de ese conocimiento. Por esa razón, Pablo quería que los efesios pudieran poseerla. Así como cuando le dijo a los colosenses que buscaran las cosas de arriba. ¿Por qué de arriba? Porque ahí está Cristo. Ahí se encuentra Él. De ahí es donde proviene esa sabiduría que nosotros desesperadamente necesitamos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero nuestra condición actual muchas veces depende por las cosas que nosotros estamos buscando, y muchas veces no buscamos aquí, muchas veces buscamos por otro lado, con otras personas, con otros consejeros. Y si nosotros buscamos algo superficial, vamos a tener una vida superficial. Si buscamos algo que tenga que ver con la sabiduría de Dios, de las cosas de arriba, las eternas, ¿saben qué? Vamos a estar en lo correcto. Las cosas sabias, de verdadero significado espiritual, se buscan desde hoy, ahora que estamos vivos aquí en esta tierra, porque cuando partamos, cuando muramos, son las únicas que nos vamos a llevar con nosotros. ¿Y por qué razón? Porque ellas son eternas y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestro pasaje? Vemos que Pablo oró específicamente, para aquellos que están apuntando, por tres cosas específicas. Pablo oró porque los efesios tuvieran un entendimiento más claro, número uno, de la grandeza del plan de Dios, número dos, de la grandeza de su poder, y número tres, la grandeza de su persona. Fíjense cómo dice el versículo 16. Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso, no descanso, no desmayo, no se me olvida. Siempre estoy orando por ustedes. Y al final de la carta de los Tesalonicenses, Pablo da una orden, da un mandamiento para que la iglesia tuviera esta disciplina, el de estar constantemente orando. Fíjense cómo dice, sencillamente dice, orar sin cesar, sin descansar, sin detenernos, sin dudarlo. Ahora, mandato de Pablo en este versículo, orar sin cesar, muchas veces puede resultar muy confuso, y esto es lamentablemente. Obviamente no puede significar que debemos de estar en una postura de cabeza inclinada, así, orando, porque aunque no lo crean, ha habido hombres cristianos que erróneamente interpretan este versículo como que si ellos siempre deberían de estar en esa postura, de estar orando siempre. Había una hermana que se quejaba constantemente de su esposo porque decía, es que siempre tienen los ojos cerrados. Fueron con el pastor, le fue a dar la queja. Y el pastor mira al hombre este, y este hombre estaba así. Y le pregunta, oh, ¿por qué estás así? Es que la Biblia dice orad sin cesar. Pero esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se refiere a no dejar de hablar o de estar orando, sino más bien se refiere, escuchen bien, a tener siempre una actitud de conciencia, de estar siempre consciente de que Dios está presente, de que Dios está ahí viéndonos, escuchándonos, así como también para tener siempre una rendición completa hacia Dios todo el tiempo. Cada momento que nosotros estamos despiertos, cada momento en que nosotros, y debería ser siempre, cada momento que nosotros estamos aquí en esta tierra es para que vivamos conscientemente de que Dios está con nosotros y de que Él está activamente involucrado en todo lo que tiene que ver con nosotros, incluyendo nuestros pensamientos y nuestras acciones también. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, el temor, el desánimo, o el enojo, incluso debemos de estar nosotros conscientes y acordarnos de las Escrituras y prontamente convertir cada pensamiento, cada mal pensamiento en oración y cada oración con acción de gracias. En su carta a los Filipenses, Pablo ordena dejar de estar ansiosos y en su lugar dice, mejor, en vez de que ustedes estén afanados, mejor sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Él enseñó a los creyentes en Colosas a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo exhortó a los creyentes de Éfeso a ver la oración como un arma para usarse en la lucha de batallas espirituales. ¿Cuántas veces nosotros hacemos uso de esta arma tan poderosa y tan letal como la oración? Pablo sabía que orar. Pablo sabía exactamente por qué orar. Pregunta, ¿ustedes no saben qué orar? ¿O es que no sé qué orar? No se me viene nada a la mente. Bueno, les voy a recomendar algo. Hagan una lista. Empiecen a escribir. Escriban las necesidades de las personas, de los que conocen, y ya si tienen alguna petición por ustedes, escríbanla a ustedes, y entonces van a tener algo por qué orar. Así que vemos las peticiones de Pablo: una, que los creyentes en Éfeso crecieran en el conocimiento de Dios. Ahora, esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Se puede tener conocimiento, pero no un entendimiento verdadero. Debe de ser un conocimiento siempre acompañado de sabiduría. Muchos de nosotros tenemos conocimiento, pero muchas veces no tenemos esa sabiduría. Y Pablo, de hecho, ora por esta sabiduría porque sabe que va mucho más allá del simple conocimiento. ¿Recuerdan lo que dijo acerca de los conocenses? Buscando las cosas de arriba donde está Cristo. Donde está Cristo. Ahora, ¿cuáles son estas grandezas, las grandezas de Dios por las cuales Pablo oraba fervientemente? El entender la grandeza del plan de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo pide que las mentes de los creyentes en Éfeso fueran alumbradas. En mis 10 años de convertido, yo he ido a iglesias en donde la gran mayoría de ellas, en vez de enfocarse verdaderamente en lo que dicen las Escrituras y en las experiencias basadas por como resultado de las Escrituras, estas iglesias se llevan más bien por la emoción. Todo es exterior, pero nada ocurre en lo interior. El cristiano, nosotros sabemos que es un ser humano como cualquier otro, y por esa razón el cristiano también tiene emociones. Las emociones, no estamos diciendo que están prohibidas, no, se incluyen, claro que sí, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Las emociones son confiables solamente cuando estas están guiadas y controladas por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense cómo dice, Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nosotros debemos dejarnos permitir, o debemos dejar permitir que nuestra mente siempre sea saturada por la palabra de Dios. Cuando esto sucede, cuando nosotros dejamos que esto pase, entonces el Espíritu Santo, quien es el tercer miembro de la Trinidad, empieza a obrar en la vida del creyente. El Espíritu Santo enriquece la misma palabra que nosotros leemos o escuchamos para que el creyente la entienda. Y por esta razón Pablo oraba. Dice el versículo 16, si le puedes dar una más para atrás, dice, una más. ¿Otra? Bueno, está bien. Pero, fíjese cómo dice el versículo. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A lo mejor esto no tiene mucho sentido, pero el propósito es que nosotros, por medio de la exposición de este mensaje, entendamos. Y una de las preguntas que nosotros nos podríamos hacer, ¿de qué verdades el apóstol Pablo está hablando? ¿Cuáles verdades quería él que ellos entendieran? Fíjense cómo dice el versículo, ahora sí está, los versículos del 3 al 14. No se los voy a leer todos, pero básicamente el apóstol Pablo le dice que Dios los bendijo con toda bendición espiritual. Muchas veces buscamos nosotros y oramos por bendiciones, cuando Pablo le dice a los efesios que ellos ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nuestras bendiciones no son de este mundo, nuestras bendiciones son del cielo, de allá arriba. Por eso dice en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué otra verdad? El versículo 4 dice que Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Para que nosotros entonces fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 5 dice que Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Fuimos adoptados. El versículo 6 habla de cómo nosotros, por medio de la gracia de Dios, fuimos aceptados en Cristo, en el amado. El versículo 7 habla de una redención. Esto quiere decir que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestro propio pecado, de la ira de Dios y del mismo infierno. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios, de esas verdades, a esas verdades se está refiriendo. El versículo 9 dice que Dios... dice que Dios les dio a conocer el misterio de su voluntad. A ninguna otra persona, a ningún otro ser humano se le dio a conocer este misterio. Y solamente aquellos que somos parte de la iglesia podemos conocer estas grandes verdades de Dios. El versículo 10 habla de cómo Dios va a reunir en Cristo todas las cosas en Cristo, cuando en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso lo podemos estudiar un tiempo más adelante, pero se refiere durante el reino milenario, donde Dios va a hacer que todo funcione como Él originalmente lo había planeado. En el versículo 11 habla de una herencia. De nuevo, buscamos las riquezas, buscamos las posesiones en este mundo, cuando verdaderamente a nosotros nos espera una gran millonada en el cielo. Somos herederos en Cristo Jesús. Y ya por último, en el versículo 13 habla de algo fenomenal. Les dice a los efesios que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. lo cual nos asegura que nosotros estamos seguros delante de Dios. Nos asegura a nosotros nuestra manera o no, toda nuestra condición aquí en esta tierra. Nos asegura que nosotros jamás se nos vamos a perder, que en Cristo estamos seguros y el sello es el Espíritu Santo. Ahora, esta era la razón por la cual Pablo oraba, rogaba a Dios, clamaba a Dios, porque los efesios supieran lo que ellos eran delante de Dios. Ustedes imagínense al apóstol Pablo en esa cárcel, en malas condiciones, orando, clamando a Dios por los efesios. Y Pablo entendía que tal vez muchos de los efesios, tal vez siendo nuevos convertidos, que el corazón de ellos, de los efesios, necesitaba ser preparado para recibir todas estas verdades. Cuando venimos al conocimiento de la verdad, muchas veces no tenemos la capacidad de entender estas cosas. Pero Pablo es exactamente lo que está haciendo aquí, y él entendía eso. Pablo sabía que el corazón es receptor tanto de lo bueno como de lo malo. Nosotros, al escuchar lo malo, si escuchamos lo malo, hablamos y hacemos lo malo, pero si escuchamos la verdad, esta nos limpia, nos transforma y nos ayuda a vivir una vida conforme a la piedad y a la justicia. Y Pablo únicamente se quería asegurar que los corazones de los efesios fueran libres de todo error y de toda confusión. Pablo oraba por esto, para que sus mentes fueran alumbradas y para que tuvieran el entendimiento de lo que unos versículos antes les había escrito, de los versículos del 3 al 14. Pablo oraba para que los efesios entendieran la grandeza del plan de Dios. De nuevo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, básicamente, el apóstol Pablo hace una oración para que Dios alumbre su entendimiento respecto, y a lo mejor estos términos se les van a hacer un poco difíciles, pero si tienen alguna pregunta, apúntenla y luego se acerca a alguno de nosotros. Pero Pablo hace una oración para que alumbre su entendimiento acerca de lo que es la elección, la predestinación, la adopción, la redención, el perdón, la sabiduría y la inteligencia, la herencia, el sello y las arras del Espíritu Santo. Que los efesios pudieran entender completamente y plenamente estas verdades, estas bendiciones. Ahora sí que estas grandes bendiciones, ¿quiénes eran ellos? ¿Cuál era su posición? ¿Qué era lo que les esperaba? ¿Y quién se las garantizaba? Pues ustedes no lo saben, el plan de Dios para sus elegidos, para sus escogidos, es restaurarlos, para traernos de regreso a Él mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan perfecto de Dios. Pablo quería que los efesios supieran cuál era verdaderamente su identidad. Pregunta, ¿ustedes saben cuál es su identidad? ¿Ustedes saben cuál es su identidad? ¿Algunos de ustedes tienen tal vez alguna profesión? Por ejemplo, puede haber alguien que sea ingeniero, pero antes de ser ingeniero, usted es un hijo o una hija de Dios. Antes incluso de ser esposo, de ser esposa, usted es un hijo de Dios. Si usted no puede funcionar, correctamente como un hijo de Dios, no va a poder funcionar como un padre. Y eso lo hemos aprendido muchas veces a la mala. ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Verdaderamente comprenden quiénes son en Jesucristo? ¿Verdaderamente están caminando una vida ahora sí que llena, plena? Una vida obediente. Cuando nosotros verdaderamente sabemos quiénes somos, cuando verdaderamente sabemos cuál es nuestra identidad, entonces podremos vivir como lo que verdaderamente somos: elegidos, predestinados, hijos adoptados, perdonados, dueños de una herencia. Y para ir un poquito más allá, Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuál es el gran plan de Dios? Ya lo respondimos brevemente, pero el plan de Dios aquí en esta tierra es que nosotros, que cada uno de sus hijos sea hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es precisamente a la esperanza que dice el versículo 18, al que Él os ha llamado. Cuando esa esperanza llegue a su plenitud, o sea, se llegue a materializar el ser hecho conforme a la imagen de Cristo, entonces nosotros recibiremos por completo las riquezas de la gloria. Esta es una gran verdad, es una verdad maravillosa. Por esa misma razón, Dios quiere que nosotros, los creyentes, ¿cómo dice? Que sean alumbrados. Me salieron mal todos los versículos. Que sean alumbrados o que sean iluminados por su Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Para que entonces nosotros podamos entender las grandes bendiciones que tenemos en Él, en Cristo. Esa era la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso. Todos los domingos nosotros nos vemos aquí. Me ven detrás de este púlpito, pero tal vez ustedes se pregunten, ¿cuál es mi oración como su pastor? ¿Qué es lo que yo pido? ¿Por qué yo estoy rogando? ¿Por quiénes ruego? ¿Qué necesito que Dios haga alrededor de esta iglesia? ¿Qué petición brindo ante Dios para ustedes como mis hermanos, hermanas en la fe? Como estudiantes de la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo pido por ustedes? Son buenas preguntas. Ahora, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es la petición de ustedes? Como padres, como cónyuges, como hijos de Dios. Como padres, ¿les están enseñando las verdades que están plasmadas en este libro? ¿Ustedes? ¿A sus familiares, los más cercanos, a sus mejores amigos, a los hermanos en la fe? ¿Cómo es que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Ahora, la segunda petición de Pablo. Pablo tenía muchas peticiones para la iglesia. La segunda petición de Pablo era para que los efesios pudieran entender la grandeza del poder de Dios. Ahora, en este punto, no quisiera extenderme, pero vamos a proseguir. La segunda petición de Pablo era que los efesios pudieran entender la grandeza del poder de Dios. Versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo, de nuevo, imagínenselo ustedes en la cárcel, en la prisión. Él rogaba para que los efesios tuvieran un entendimiento del poder de Dios. Esta palabra, poder, viene de una palabra griega que es dunamis, que es un término, es una raíz para la palabra que nosotros conocemos como dinamita, y se usa aproximadamente 120 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra se refiere como fuerza, como poder, como habilidad. Algunos ejemplos que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento lo podemos ver en Mateo capítulo 25, no la tenemos en la pantalla, pero esta es la parábola, es donde habla acerca de la parábola de los talentos, donde vemos que a los siervos se les da una riqueza conforme a su dinamis, o sea, conforme a su habilidad para manejar el dinero. En Marcos capítulo 9 versículo 1 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Poder aquí es dunamis. Ahora, nosotros tenemos que entender que dunamis no es cualquier tipo de poder. Usualmente se utiliza para hacer una alusión a un poder verdaderamente grande, como un milagro o algunas obras maravillosas que nosotros podemos encontrar a lo largo del Nuevo Testamento. Ahora, este es un poder único, Porque es un poder único, porque primeramente proviene de Dios, no viene del ser humano, no viene de este mundo, proviene directamente de Dios. O sea, es un poder que es inherente, o sea, que reside en Él. Así como Dios es amor y es parte de su naturaleza, dunamis, el poder es también de Él, proviene de Él, es de su naturaleza. En Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús les dice a los saduceos, ustedes erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, el dunamis de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder, con gran dunamis y con gran gloria. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en estos versículos? Vemos que Dios tiene un poder inherente, o sea, que reside en sí mismo. Otra razón por la cual este poder es único es porque este poder es solamente para los cristianos, solamente para aquellos que creen. Nadie más en este mundo tiene este poder, sino solamente los hijos de Dios. Así que, teniendo eso en mente, el único poder que nosotros necesitamos es el poder de Dios. Es el único que se nos ha dado, es el único que se nos ha ofrecido. La supereminente, o sea, algo muy elevado, la supereminente grandeza del poder de Dios es dada a todo creyente sin excepción alguna. No importa si se acaban de convertir hoy en esta mañana o si se convirtieron hace 30 años, ese poder que ustedes tienen es el mismo y opera igual. Amén. Así que una vez que nosotros hemos sido salvos, recibimos no solamente su gracia, sino también recibimos su poder, su gran poder. Así que si tenemos el poder de Dios, no necesitamos de ningún otro tipo de poder. Amén. Así que Pablo no oró para que el poder les fuera dado, porque ellos, los efesios, ya eran poseedores de él. Ellos ya eran parte de la iglesia, ya eran miembros de la iglesia, ya habían sido salvados, ya habían sido rescatados. Dios ya había puesto su Espíritu Santo en ellos y no estaba orando para que Él les diera el poder. Simplemente les quería hacer entender que ellos ya habían sido receptores de ese poder y que eran poseedores de ese poder. ¿Qué fue entonces por lo que oró? Para que ellos, los efesios, fueran conscientes del poder que ya tenían por medio de Cristo. Y más adelante en los capítulos 4 y 6, que ustedes lo pueden leer en su casa, Pablo les exhorta para que ellos pudieran hacer uso de ese poder, para que como resultado ellos pudieran serle fiel a Dios. Otra de las cosas que tenemos que entender acerca del poder de Dios es que no es un poder como cuando vemos las caricaturas, que es un poder que sale de las manos, o un poder en donde pensamos que al ponerle las manos a una persona, al imponerle las manos a esa persona, de una manera u otra le vamos a transferir algún tipo de energía. No se trata de ese poder. Como por ejemplo, cuando nosotros evangelizamos, a lo mejor lo hacemos inocentemente, pero muchas veces oramos por poder. No es necesario orar por ese poder, porque ya contamos con ese poder. Primeramente, tenemos que entender que ese poder no es nuestro, ese poder no es propio, no viene de nosotros. Nosotros no es como si podemos, en un momento determinado, dejar que ese poder salga. Tenemos que entender que ese poder viene de parte de Dios. Es más, nosotros cuando evangelizamos, ese mismo poder, es el mensaje que nosotros llevamos, ya está lleno de poder. Es poder dunamis. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice que el evangelio es ¿qué? Dunamis de Dios para salvación. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, no sabe. Pablo les dice, les recuerda que lo que habían llevado no solamente era algo que ellos habían tirado, no solamente eran palabras, sino que también en poder. perdón, era Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Okay. Otra de las cosas es que nosotros tampoco necesitamos poder para hacer la voluntad de Dios. Ahora, esto puede sonar un poquito a lo mejor confuso o provocativo, pero la verdad es que nosotros no necesitamos poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Todo lo que hizo Pablo, si ustedes recordarán o si ustedes han leído en alguna ocasión, todo lo hizo mediante el poder de Dios. Él en sí mismo, cuando él iba y predicaba y la gente se convertía, cuando él hacía milagros, incluso cuando los otros apóstoles, cuando el apóstol Pablo realizaba milagros, ninguna de las cosas que ellos hacían, la hacían por algún poder que ellos tenían, sino que el poder que salía y se manifestaba era un poder que venía directamente de parte de Dios. Fíjense cómo dice en Colosenses versículo 1, versículo 29, dice el apóstol Pablo, dice que él estaba luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Se estaba refiriendo a un poder que sí residía en él, pero que no procedía de él. Amén. Entonces, todo creyente genuino, hay veces que nosotros utilizamos este tipo de palabras muy exclusivas, y es que es la verdad, es cierto que la iglesia es única y especial, tanto delante de los ojos de Dios como delante del hombre, aunque muchas veces ellos no lo reconozcan, pero todo creyente genuino, ahora, solamente aquel que ha sido lavado o lavada por la sangre de Cristo, todo creyente genuino tiene este poder. Jesús lo prometió y Jesús lo cumplió. Dice la Escritura que en una ocasión les dijo, pero recibiréis poder, dunamis, de nuevo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el poder de Dios está en ti, está en nosotros por medio de su Espíritu. La pregunta, ahora sí que la pregunta del millón es, ¿qué estamos haciendo con ese poder? ¿Lo estamos usando o lo estamos desperdiciando? ¿Lo estamos aprovechando o lo estamos mal usando? ¿Actúa ese poder poderosamente en nosotros, así como actuó en el apóstol Pablo? ¿Confiamos que nosotros al enseñar o al predicar, al compartir, es Dios quien hace la obra y no nosotros? ¿Nos damos cuenta de que ese poder es tan grande que la gente se puede convertir? O incluso personalmente en el momento de angustia sabemos que Dios tiene el control completo de nuestra situación. ¿Por qué? Porque es su poder. Su poder, no es nuestro poder, es de Él. En Efesios capítulo 3, versículo 20, dice que Dios es que poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según que el poder que actúa en nosotros. Pablo era un hombre que se preocupaba por el bienestar de la iglesia, por la salud espiritual de la iglesia. Él oraba todas estas cosas y muchas otras cosas más. Él estaba constantemente hincado, me atrevo a decir hincado, para pedir que Dios le ayudara a la iglesia, para que ella pudiera verdaderamente funcionar de acuerdo al plan de Dios. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Algunos podrán decir que somos los hijos del rey. Algunos podríamos decir que somos como un gusano. Pero independientemente de lo que nosotros pensemos acerca de nosotros, siempre, siempre nosotros tenemos que basarlo por lo que dice la Escritura. ¿Quiénes somos nosotros delante de Él? ¿De qué somos poseedores, qué es lo que nos espera a nosotros en el futuro y cómo es que en base a todas estas verdades que nosotros encontramos en las Escrituras, nosotros podemos actuar el día de hoy. Jamás, jamás es tarde para que Dios pueda hacer verdaderamente algo grande en nosotros. Y cuando me refiero a algo grande, no me refiero a como el éxito que tienen los empresarios o los hombres, mujeres de negocio. Me refiero a algo grande para el reino de Dios. Yo creo que todos tenemos algo o mucho que hacer, comenzando por nuestra familia, por nuestras esposas y por nuestros hijos. Que Dios nos ayude a que al vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar, antes que de iglesia, familiar, nosotros tomemos lo que está escrito aquí en estas palabras, en este libro, lo apliquemos y verdaderamente lo vivamos. Oro para que Dios lo pueda hacer en ustedes y les pido que ustedes oren por mí para que así sea. Vamos a orar.